father's on the phone, it's a quarter to two, and everyone's happy, now the family relies on you. Troubles and trials when the chickens were left to play.
A lo largo de una carrera, a pesar de que disfrutes tanto en ella como me pasa a mí con cada uno de los encuentros, de las entrevistas, de las circunstancias, hay algún punto en el que se produce una inflexión, algo que te marca para siempre. Y en el caso de los actores, pues acontece con una película, evidentemente. Y ha habido dos amigos que se han dedicado a localizar esta relación entre determinada obra y determinado actor, que han ido preguntando a 47 actores y actrices del cine español a propósito de lo que ha sido el papel de su vida. Y enseguida voy a saludar a Andrés Arconada y Teresa López Velayos, que son bien conocidos de nuestros oyentes y que dominan la crítica y la creación cinematográfica. Pero vamos a poner una de las películas tratadas en el libro.
¿Para qué das un abrazo que no estás en Sevilla?
Escúchame, ¿parezco a ver chándal?
A ver, sale.
¿Sí, no?
Céntrate, vamos.
Parezco a Berchandal, dice Dani Rovira. A Berchale, dice Clara Lago, en la divertidísima comedia Ocho apellidos vascos. Y como ellos dan su testimonio en este libro, El papel de mi vida, que se llama El texto, de la editorial Bookland, pues desde Charo López hasta Mario Casas, pasando por Ana Belén o José Coronado. Teresa López Velayos, muy buenos días.
Bueno. Qué alegría de volverte a saludar, Cristina.
Efectivamente, Andrés Arconada, qué placer.
Igualmente, lo sabes. Sabes, hombre, que se te quiere.
Efectivamente. Bueno, vamos a disfrutar con estas memorias de películas. En primer lugar, 47 experiencias, 47 personas distintas. ¿Alguna, Andrés, te ha parecido la más espectacular, la más rara, la más llamativa?
Ha habido mucho. A mí me ha sorprendido casi todo. ¿Sabes por qué? Porque normalmente los actores, cuando están en promoción, pues defienden una película o defienden un personaje o defienden un papel, ¿no? Cuando han tomado distancia con esa película, recuerdan la verdad. Y han sido muy generosos, porque sí, en el tú a tú ha habido gente estupenda. Me sorprende mucho la sinceridad de Fernando Tejero.
Es muy sincero siempre.
Sí.
Yo lo he entrevistado y siempre va a calzón quitado.
Exacto, y me estuvo estupendo. El cómo encontró su personaje Coronado, o cómo Verónica Echegui llegó a conocer a Bigas Luna una vez hecha la Juani y no durante el rodaje de la Juani.
Pues si os parece, vamos a repasar los hitos. Vamos a empezar por uno que los oyentes tienen muy fresco porque estuvo la semana pasada con nosotros, Imanol Arias, que vino a Madrid buscando una oportunidad como actor y que llegó incluso a dormir en el metro, esta profesión de los actores. Vamos a escucharlo en El Lute, Camina o Revienta.
¿Esto cuánto es? 8 duros. ¿Qué pasa? ¿Qué te has pensado, que yo soy un guiri o qué? Te voy a dar 5 duros para que gane la mitad.
¿La mitad? ¿Tú te has dicho la mitad?
La mitad.
Para ti, gratis.
Un rodaje duro en el que cuenta Imanol que los moratones que lleva en la película son reales.
Sí, porque durante todo fue un rodaje muy accidentado, pero también muy valiente por parte de Aranda, que le quiso confiar ese papel. Y fíjate, si la has entrevistado por la función de teatro que está representando en Madrid, él ha cogido mucho del Lute para el personaje, además te lo cuenta, para el personaje que está haciendo. Y Manuel me dijo una cosa, una vez leído el libro, que me llamó y estuvo hablando conmigo, que lo que le gustaba, tanto de su testimonio como el de sus compañeros, era que había hecho un recorrido por la España del momento, de situar a la historia del cine y sus protagonistas en el momento que fueron formadas. Y si me encantaría que hicieras una segunda parte en la que contases tú todos aquellos rodajes en que nos hemos encontrado y en que yo he odiado la película o otros y hemos tenido que defenderla de cosas realmente olvidables, ¿no? Uh-huh. Digo, pero eso no se puede hacer, eso sería una... Pero es sincero hasta ese extremo. Sí.
La primerísima película, la más antigua de la que hablan Teresa y Arconada en la casa, en el papel de mi vida, es La casa de la Troya, de Arturo Fernández.
Le felicito por las notas, Gerardo.
Yo le felicito a usted. Usted estudió, usted se examinó, usted aprobó. Todo es obra suya. todo lo hizo menos una cosa.
¿Cuál?
Contestar a mis cartas. A lo que le pregunté en el baile. A estos dos aprobados y dos notables. A las flores, a mí. Que ahora sí que estoy pasando un examen.
1959,
tremendo.
Teresa, qué barbaridad.
Sí, la verdad que sí, y la verdad es que ha sido un privilegio y un placer poder tener a Arturo Fernández. Teníamos claro que teníamos que irnos muy atrás en el tiempo para intentar conseguir a un actor que todavía estuviera en activo, porque realmente lo que se pretende con el libro es que todos los actores que aparecen, actores y actrices que aparecen en él, estén todavía en activo. Y Arturo Fernández está en activísimo.
Con 89
en el teatro,
años. ¿Eh?
Que es muy fuerte, porque encima de activo está guapo. Que esto es una cosa que ya nos puede soportar.
Y haciendo de galán.
Y que se desnuda en el escenario.
Y haciendo de galán.
Bueno, en calzón. No, es un señor.
Pero se desnuda.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que nos contó cosas muy interesantes de aquella película en la que, bueno, pues también hacía un cine en Barcelona, ¿verdad? Que era un cine diferente al que se estaba haciendo en Madrid. Y él sí hace un poco esa comparativa del cine que se hacía en Barcelona con respecto al cine que se estaba haciendo en Madrid. Una película que...
¿Cuál era la diferencia?
Digamos que el cine de aquí de Madrid pues era más Las chicas de la Cruz Roja, un cine como mucho más
comercial,
más colorido, tal, y quizá el cine que se hacía en Barcelona pues era un cine pues como el de
más
la
profundo.
Casa de la Troya, más profundo, con más profundidad, efectivamente.
También han hablado nuestros amigos con Concha Velasco.
Sírvete tú también, Amparo, y siéntate con nosotros. Es como si fuera de la familia.
Gracias. Pues como os decía, cada hombre es reflejo de su propia vida. El hombre nace y la vida en la naturaleza.
Es curioso, porque la voz de Concha no la reconozco aquí, fíjate, Andrés.
Sí, pues es ella, una voz más jovencita y tal. Estuve a punto de nacerla porque nadie creía que Concha hiciera este personaje. Concha era, y es muy guapa, pero entonces estaba en su esplendor. Hacer ya una mujer como 30 años mayor que lo que ella, pues era bastante complicado.
Y engordó 15 kilos.
Sí, se puso 15 kilos y había visto El Padrino y ella se metió también algodones en la boca para que la viese Pedro Lea.
Es la película Tormento, que creo
Tormento,
que no lo hemos dicho.
Sí, y bueno, realmente gracias a Frade, al productor de la peli, que dijo, lo puedo hacer, supuso el gran cambio de Concha, el gran cambio de bueno,
el antes
de ser
y después.
Lo que fue y lo que ya significó, y luego encima luego fue un fuego y ya fíjate. Pero ella recuerda con entusiasmo todo lo que supuso Tormento, ¿no?
Y qué bonito.
Su encuentro con Pedro
vamos Lea. Con otro grande del cine español.
No soy político ni sociólogo, pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros.
Qué jovencísimo José Sacristán en Solos en la Madrugada, interpretando a un periodista y locutor de radio.
Sí. Y además, yo creo que además puede servir, porque el libro está muy estructurado precisamente para que el que no recuerde estas películas, que son míticas, pero que bueno, el libro está también para que sea leído por gente joven y que a lo mejor pues no ha visto...
O gente que no hemos visto todo.
O que efectivamente está estructurado de tal manera que si no recuerda Solos en la Madrugada, bueno, pues hay una sinopsis, hay también una pequeña biografía del actor, en este caso el maravilloso José Sacristán, y después lo que cada uno en primera persona opina de ese papel que le marcó, y efectivamente yo creo que José Sacristán está clarísimo.
Él abrió el paso a Argentina, esta película supuso un bombazo en España, pero en Argentina fue una revolución. Su nombre era hablar de Dios, ¿no? Y desde entonces él tiene el mercado que tiene gracias a esta película, que además fue cuando tuvo su primera, no su primera, no, pero sí cuando tuvo su hija y que el propio García fue el padrino de la niña, ¿no?
Y lo que fue un absoluto bombazo, y Juan Diego ha sido la película que ha elegido, es Los Santos Inocentes.
Es que tú eres de los del colmillo retorcido, embajador, y ya ni se sabe lo que piensas, pero aquí, por si te interesa saberlo, ya no hay analfabetos, que tú te crees que estamos todavía en el 36. Es bobería discutir, embajador, vas a verlo con tus propios ojos. Hace años que no estás aquí, las cosas han cambiado.
Buenas tardes, los de Dios, señores.
Hola.
A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate, que nada menos está en juego la dignidad nacional.
Lo crea o no, embajador, en este país hacemos
desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente.
Callad, coño, no le distraigáis ahora. Ahora tú, Ceferino.
¡Qué horror!
Es fantástico como Juan Diego recuerda esta película, porque él nos comentaba que no creía de ninguna manera que el papel fuera para él, porque en aquella época él estaba esmirriado absolutamente, porque tenía, bueno, estaba un poquito enfermo, y que, bueno, que se presentó porque le dijeron ¿te gustaría hacer este papel? Y se presentó por no llevar la contraria a nadie, pero que dijo yo no creo que vaya a ser, porque desde luego no, en este momento de mi vida no tengo la imagen de un señorito andaluz de ninguna manera. Y bueno, pues al final consiguió el papel y vamos, lo bordó.
Fíjate, hablando de cosas señeras, por ejemplo, el buen carácter de Verónica Forqué, que a mí siempre me hace decir que es una bellísima persona. Verónica Forqué interpretaba a Ana en La vida alegre y fue su primer papel protagonista y al parecer estaba eufórica cuando se enteró.
Antonio,
¿eh?
Está verde.
Ah, sí.
Lo que digo que yo creo que eso es porque la gente es más conservadora.
Antonio, a la derecha, que veo que vas de frente. Sí, sí, a la derecha, sí, ya voy.
Más conservadora de lo que parece, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí.
Entonces vamos al sitio ese para ver qué tienen, ¿no?
Ya es que he visto el anuncio de las rebajas y, bueno, pues tengo curiosidad, ¿no?
Claro. Es que es inconfundible. Qué alegrón dicen que le dio, ¿no? ¿Os ha dicho
sí,
eso?
Sí, mucho, ¿no, Verónica? Entonces es una persona muy agradecida. Tú lo has dicho, es una bella persona, aparte de una de las grandes del cine y del teatro y de la escena española. Aquí necesitaba Colomo una actriz de comedia en estado de gracia, pero con momentos dramáticos, y era muy difícil. Vio a Verónica, que había trabajado ya en papelitos más cortos y tal, y lo tuvo claro desde que le vio haciendo esa prostituta que hacía con Almodóvar en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y evidentemente fue y será siempre una gran protagonista. Y recuerda ese rodaje con mucho cariño y con mucho jaleo, porque fue un rodaje muy jaleoso, como dice ella.
Salen muchísimas más personas en el libro. Cada actor ha ido eligiendo una película en el papel de Mi vida, de Andrés Arconada y Teresa Velayos. Y, por ejemplo, pues está María Barranco, está Antonio Resines. Sale incluso Lolita, que tiene un papel en la película Rencor.
Esto es increíble. Mira que me han pasado cosas raras en mi vida, pero como esto, nunca. ¿Qué? ¿Que os habéis hartado de ver películas americanas y pensáis que una persona normal puede vivir en un trasto como ese?
Oye, que mi tío lo alquilaba todos los veranos y no veas tú la pasta que le sacaba la Rulot.
Pues coño, que la alquile y con ese dinero que me paga una pensión.
Sí, además ella lo recuerda, claro, evidentemente, como el papel de su vida, porque demostró ahí pues que es una maravillosa y una fantástica actriz y que ojalá la dieran algún otro papel de ese significado, de esa importancia.
Y a partir de ahí, pues la verdad es que ha trabajado muy poquito en el cine, ha hecho cosas en el cine, pero ha trabajado poco, pero es una actriz soberbia. Y cuenta ese, y cómo llega, y cómo no llegaba, y cómo lo veían o no la veían. En los
sí,
miedos,
incluso la llamaban Lolita en lugar del nombre del personaje.
El nombre le llamaban Lolita, sí.
Hay dos películas en este elenco que a mí me fascinan personalmente. Una de ellas es La celda 211, que es la que ha elegido Luis Tosar.
¿Y tú de dónde has salido?
De los 211.
Ese chavo lo estaba vacío.
Ya no.
¿Esa sangre?
Una hostia que me dieron.
Papelazo de Luis Tosar, meterse en el pellejo de un preso absolutamente increíble y al que todavía dicen, os ha contado, que cuando se cruza con gitanos le saludan, ¡oye, mala madre!, que era el nombre que tenía.
Sí, además eso no le pesa, no le pesa en absoluto, porque hay actores que les pesa mucho cuando lo marcan, ¿no? Lo curioso y cosas que a mí me sorprendía, porque yo no lo sabía, es que trabajaron con presos de verdad, en una cárcel antigua de verdad, y como se pasaban tantas horas, al final se creían que estaban en la cárcel.
Que habían vuelto.
Y llevaban sus propias casas a la cárcel,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Era un ambiente muy raro,
sí,
no sabía dónde estaba la verdad.
Incluso hubo que recordárselo, cuidado, que esto es un rodaje.
Esto es un rodaje, no es una cárcel, ¿no? Porque se podía
mucha testosterona junta, sí. Dice.
El otro peliculón, La isla mínima, no podía ser de otro modo.
Somos policías. Nos han dicho que querías vernos. Baja la escopeta.
No, vosotros no sois policía.
Nos dan uniforme para dormir. Baja la escopeta, te digo.
Tremenda, bellísima película. Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, dos papelones en La Isla Mínima. Y os ha contado Javier Gutiérrez que grabó gran parte de la cinta con 40 grados de fiebre.
Fue un rodaje muy complicado para Javier, pero bueno, Alberto se lo pidió, él hizo lo imposible, pero grabar con fiebre, según te vas cayendo, con 40 grados él y 40 grados fuera, sí, de la marinera
y en
la
marina,
y mojándose continuamente, ¿no? Lo recuerda eso con pavor, pero sin embargo, claro, el resultado para él fue un antes y un después en
sí,
la carrera.
Sí, porque esa mirada
turbia
la conseguía, pero claro, porque estaba también malito.
O sea, pero eso se lo podía haber callado, que es lo que te decía al principio, Cristina, y no se lo calla, lo cuenta. La mirada no es una mirada trabajada, es una mirada de la fiebre.
La verdad es que es bellísimo el trabajo que habéis hecho. Me parece una idea estupenda vincular tan grandes películas con las personas que no solamente las han interpretado, sino que las han elegido como el peliculón de su vida. Y que cuenten detalles a los lectores del rodaje, de lo que ellos mismos experimentaron. Yo creo que no solamente es para especialistas una referencia, el papel de mi vida, sino para todos los aficionados al cine e incluso las personas que, bueno, siguiendo este libro, pues pueden ir aprendiendo sobre la historia del cine, porque lees el testimonio, ves lo que el actor dice y luego te ves la película.
Sí, sí, sí. Además, como ellos lo cuentan en primera persona, que es lo que queríamos conseguir, que no hubiera como un intermediario de una entrevista, aunque las entrevistas estaban hechas previamente, pues yo creo que queda más cercana la voz de ellos.
Pues estos son Teresa Velayos y Andrés Arconada. Andrés Arconada y Teresa Velayos, nuestros compañeros, críticos ellos mismos de cine, que presentan El papel de mi vida. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Un placer absoluto.
Léetelo en profundidad y verás cómo vas a disfrutar un montón.
Desde luego. Estos teloneros de lujo. ¡Hasta luego! Teresa, ¿cómo lo tiene? Muy fácil. Buenos días.
Bueno, no lo sé qué decirte, ¿eh? Porque yo adoro a mis compañeros Andrés y Teresa, que Andrés tenía aquí su sección y su en COPE hace muchos años y es un súper reconocido y por talento, su talento aquí en esta casa.
Aquí le quiere mucha gente, sí. Y Teresa también es una grande, además una muy buena escritora.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver qué este fin de podemos hacer porque el aire acondicionado apetece mucho.
Pues sí, la verdad es que tengo que decirte que estamos en un día muy cinematográfico que tiene una especial significación para los amantes del cine porque hoy es el centenario del nacimiento de Ingmar Bergman, este gran cineasta sueco, del que yo, por supuesto, hoy en día, pues hombre, en un día tan señalado, recomiendo pues que la gente tire de hemeroteca.
Bueno, a mí me gusta
se
tanto,
vea el séptimo
tengo que
sello.
Es un poco friki que te guste esto porque es
¿qué dices?
Droga
¿qué
dura.
Friki? Entonces tú y yo somos de droga dura,
pero
Cristina.
A mí me gusta muchísimo Fresas Salvajes,
sí, sí,
Fanny y Alexander.
Sí, sí.
Son películas inolvidables.
Pues ya sabes, Cristina, hoy estamos de gran aniversario de este centenario, el nacimiento de Ingmar Bergman, y por supuesto, este fin de semana tenemos también recomendaciones para que el público se meta en la sala suya del calor y viva pues experiencias que a lo mejor no le va a tocar vivir, pero de pronto en la sala de cine se convierte, por ejemplo, en un Drácula. Comenzamos con la película de animación de la semana que se titula Hotel Transilvania 3. Estamos ya en la tercera película de esta trilogía que ya ha recaudado millones y millones de dólares. Le gusta mucho a la gente. No estamos hablando...
¿Pero es de risa?
Sí. No estamos hablando del universo Pixar, que además que te ríes, pues tiene una profundidad. Aquí hay un hilo argumental muy sencillito. Te lo pasas muy bien la hora y media que estás en la sala, pero una hora después de que te hayas visto la película, pues probablemente ni te acuerdes de ella. ¿Qué significa? Que es puro entretenimiento, funciona fantásticamente bien. Estamos en este universo. Bueno, Hotel Transilvania comenzó presentándonos este hotel que crea Drácula, en el que se refugian diferentes monstruos de Frankenstein, el hombre invisible y demás, y ahora nos encontramos en esta tercera película con que a Drácula, que ya se le murió la esposa, lo sabemos, pues está bastante triste, siente esta soledad, y su hija decide meterle en un crucero veraniego. Por eso la película se estrena en verano y no en Halloween, que es lo que hacían con las otras dos. La estrenaban un poco tirando del tema del terror y ahora la estrenan en verano, pues incitando un poco...
Por el crucero del vampiro.
Claro, el crucero del vampiro. Y sobre todo tengo que decir que es una película muy entretenida que resalta de principio a fin el tema de la familia. O sea, es maravillosa con el tema del legado, con el tema de la paternidad, lo importante que es cada miembro de la familia, cuidar a cada miembro, no solo los hijos a los padres a los hijos, sino los hijos a los padres. Es maravillosa, de verdad, una película de entretenimiento puro y duro que se titula Hotel Transilvania 3.
Dime, ¿a dónde vamos? ¿Un crucero?
Vamos, si lo pasarás en grande.
Quizá te espera tu media naranja en el crucero.
Esto no es el barco del amor.
No tienen ni idea de lo que les espera.
No tienen ni idea de lo que les espera, pero bueno, nosotros lo que deseamos es que todos nuestros oyentes que se metan en crucero les espere ahí el barco del amor.
Oye, y de monstruo a monstruo, ¿sí? Del vampiro Drácula a Frankenstein, porque la escritora que lo creó, la famosa Mary Shelley, tiene una película.
Una película biográfica, efectivamente. Estamos
que
casi
esto
con
se
lo...
llama, está... verás tú, biopic.
Se llama biopic. Película biográfica en castellano, ¿vale? Nosotros nos entendemos mejor. Pues estamos en una película que tiene una ambientación fantástica. Es como de pronto nos metemos en la sala. Pues volamos a la campiña inglesa, nos metemos ahí con esos vestuarios, esos personajes, esos escritores, esa música, esa fotografía. Esto es lo primero que hay que alabar de la película. Después, por supuesto, la interpretación de Elle Fanning y también que esta cinta nos presenta desde los 16 años a esta mujer que se enamora perdidamente de Percy Shelley, que es este poeta que está bien rodeado, tiene estos amigos tan maravillosos, pero ella va a luchar por hacerse un hueco no solo en la vida de este hombre, que luego resultó que era un mujeriego, sino también en este entorno de literatos donde que tiene Percy con sus amigos, está Lord Byron, y que en ese momento crucial crean este concurso para que entre ellos se cree una historieta que tenga a un gran monstruo, a un fantasma como protagonista, y ella crea el personaje de Frankenstein, muy basada también en todas las complejidades de su vida personal, ¿no? El aislamiento que ella sentía, que le consideraban un monstruo por haberse casado con un hombre, bueno, estar con un hombre que estaba casado, el aislamiento social que vivió por ser madre. La verdad que la película está muy bien enraizada.
Pero el apellido de Shelley es del marido, yo no sabía que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, estaba casada con el poeta
Percy
Shelley.
Percy Shelley, sí, claro. Ella,
o sea,
se
no relacionaba ambos apellidos.
Pues sí, sí, sí. Y ella, pues es muy bonito ver en la película cómo ella crea esta historieta y todo el mundo piensa que es del marido en una época absolutamente machista. Y ella tiene que reivindicar su papel como novelista.
Eso pasó a menudo,
es,
¿sí?
Es maravillosa la película, la verdad. Así que, pues de monstruo a monstruo, ahí tenemos a la gran autora de Frankenstein.
¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir?
¿Es eso realmente posible? ¿No reconoces a Víctor Frankenstein? Esto no es un cuento de fantasmas. ¡Es mi historia!
Es su historia y vamos...
Pero esta es una película, digamos, de entretenimiento y tal cual, bien hecha y tal, ¿o es una película en la que aprendes algo?
No, no, es estupenda. La verdad es que muchas veces cuando se estrenan películas biográficas fuera de la época de los Oscar, hay gente a la que le entra un pelín de miedo, porque si estuviese tan bien entraría generalmente, ¿no? Pero sí que es una película estupenda, se aprende muchísimo. Yo creo que además está dirigida por una mujer que fue la primera directora que dirigió una película en Arabia Saudí, y le impregna también todo su imaginería sobre el mundo femenino a esta cinta, y es estupenda, la verdad. O sea, bueno, imprescindible, bueno. Ver Mary Shelley.
Y luego tenemos... ¿Una de tiros o qué?
Una de acción. Estamos hablando del Rascacielos, una película que ha sido viral estos días porque su protagonista, Dwayne Johnson, alias La Roca, ha presentado en redes sociales un póster de esta cinta que es muy parecido a Die Hard, que es La Jungla de Cristal, y también mezclándolo con El Coloso en Llamas, con dos pósters. Y es verdad que la película mezcla estas dos cintas sin intentar emularlas en absoluto, Nos encontramos con un padre de familia que se está separando de su mujer. De pronto sus hijos viven en este edificio estupendo, maravilloso, este rascacielos gigante. Él es un ex marine que ha sufrido una pérdida, la pérdida de una pierna, y tiene que, ante una amenaza terrorista que hace que este edificio salga en llamas, pues tiene que ir, pues, como Bruce Willis, a salvar a su familia de la que se está separando, pero él va a demostrar que es el mejor padre, el mejor marido, le falte la pierna que le falte, y la verdad, tengo que decir,
o sea, esto es lo de, esta es para palomitas, sí, y todo, sí, eso, sí, sí, y sí. Vale, me voy a Ingmar Bergman.
Sí, sí, tú vete a Ingmar Bergman.
Este fin de semana.
Pero que si tienes un hueco, dale una oportunidad a Dwayne Johnson, porque es que lo hace genial, y yo creo que además el punto de que el personaje tenga una discapacidad le da mucho rollo a la película, porque no solo tiene que enfrentarse a los terroristas, sino a las dificultades físicas de tener que salvar a su familia en estas circunstancias, y demuestra que es un tipo extraordinario, la verdad. Entretenidísima la película El Rascacielos.
Pues yo me voy a Ingmar Bergman. Hasta el próximo día. Esta semana los obispos españoles pues salían al paso del chorreo del que han sido objetos, porque sin ser aludidos directamente, los acuerdos Iglesia-Estado del año 1979 han vuelto a ser conculcados, en tanto que se desbarata lo que se había firmado sobre la asignatura de religión, y como la Iglesia tiene muchos centros concertados, que por supuesto no todos son eclesiásticos los centros concertados, pues también le afecta la disposición de la ministra Celá sobre la enseñanza concertada. Por lo tanto, por alusiones, el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, que es nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Buenos días.
Hola, Cristina, me alegro de escucharte. Muy buenas.
Yo también. Anda, que ¿quién nos lo iba a decir? Que otra vez la Iglesia en el centro.
Bueno, sí, parece que es el recurso más fácil y el que menos dinero y compromiso cuesta, ¿no? Sí, bueno, estamos en el centro por muchos temas, pero quizá estamos también acostumbrados a esto. Yo creo que todos estos temas que se han puesto sobre la mesa hay que verlos con tranquilidad, ¿no? Y creo que tenemos que seguir dialogando. La enseñanza es un derecho de los padres y creo que no se debe de confundir ni se debe de llevar el tema a otros espacios.
Efectivamente. Y luego está el tema de la asignatura de religión.
Efectivamente, el tema de la asignatura de religión, bueno, puede parecer un poco ingenuo el que no sea evaluable, parece, bueno, no la quitamos, está en el horario escolar, pero no es evaluable. Pero bueno, ya sabemos que eso sí tiene consecuencias, porque cuando la asignatura no se trata como tal, pues nos dice la experiencia, porque no es la primera vez, que el número de los alumnos baja. Muchas veces se vende por ahí también en medios del gobierno que esto es un derecho, ¿no? El que no sea evaluable, me parece que no es así, ¿no? La asignatura debe ser evaluable, debe ser como cualquier otra asignatura, porque la religión forma parte de la vida del hombre, forma parte de su existencia. Pero yo insisto sobre todo, esto no es obligatorio. Hay padres que no eligen la asignatura de religión. Por tanto, dejemos que los padres sean los protagonistas de la educación de su hijo, cuando el Estado quiere ser él el protagonista, y no solo el protagonista, sino el único protagonista.
Pues este es nuestro obispo de cabecera, al que despedimos hasta la próxima semana, Monseñor Ginés.
Si Dios quiere, hasta pronto.
Adiós,
Cristina. Buena
adiós.
Semana. Adiós, adiós.
Será en septiembre. Allí estrenaremos Princesa de Asturias en acto oficial el 8 de septiembre, acompañada por sus padres, don Felipe y doña Leticia, y por la hermana, por la infanta Sofía. Leonor protagonizará su primer acto en un momento sin duda histórico. Carlas Navarro.
Buenos días, Cristina. Pues sí, por fin la princesa de Asturias se va a estrenar en un acto, aunque esté acompañada por toda su familia, como has dicho, es un acto por y para ella. Por fin, ya era hora. Qué ganas teníamos.
Sí, ya nos ha crecido.
Sí, sí, bastante, bastante. Ya le tocaba. Yo creo que ella además ya tiene ganas porque es consciente. Yo creo que ya con 12 años es consciente de quién es y qué papel representa en la historia política de este país. Será el 8 de septiembre, como dices, en Asturias, con motivo del centenario del santuario de Covadonga. Es verdad que a Leonor la hemos podido ver en otras ocasiones, pues en el posado de Marivén con sus padres, cuando su padre le otorgó el Toisón de Oro en aquella ceremonia en el Palacio Real el pasado 30 de enero, pero es la primera vez que ella va a protagonizar un acto como princesa de Asturias y Leonor sigue siendo una de las princesas o una de las princesas herederas más escondidas de Europa, Cristina.
Lo cierto es que después hablaremos de otros herederos y sí, de esta comparativa, pero hay que decir que Leonor se estrena como princesa de Asturias un año antes de lo que lo hiciese su padre, que dio en un primer discurso de minuto y medio en su inauguración, pero que lo hace en el mismo lugar y en la misma ocasión, en Asturias y bajo la atenta mirada de sus padres, que en aquel caso fueron don Juan Carlos y doña Sofía.
He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento.
¡Ay, qué mono!
¡Qué vocecita, eh!
¡Qué mono!
¡Qué vocecita! Sí, señora. Y este pequeñajo de 13 años ya es todo un rey de España.
Con 50 tacos.
Con 50, muy bien llevados, las cosas
muy
como
bien
son.
Llevados, en efecto.
Muy bien llevados, sí. Decíamos que Leonor, Cristina, pues era una de las herederas más tímidas de las cortes europeas. Y hay otros royals, otros herederos que a su lado, incluso más pequeños, han estrenado agenda como futuros reyes o reinas y desempeñan actos oficiales con muchísima soltura. Una de ellas, nos vamos a Bélgica, porque la princesa Isabel, la hija mayor de los reyes Felipe y Matilde, inauguró con 10 años, es decir, 2 años antes que lo va a hacer Leonor, un hospital que lleva su nombre. Ahora es una adolescente de 16 años que pronuncia así los discursos.
Es an uns Jugendlichen, unsere Fackel hochzuhalten und so wie heute eine Lichterfront zu bilden.
Madre mía, habla prácticamente, yo no sé si es flamenco, pero habla alemán, esto es alemán. Lo que no sé es si es un párrafo que, por la razón que sea, introduce en un discurso en flamenco, no lo sé.
Sí, ella, bueno, esto es un acto que se celebró con más niños una noche en Bélgica, pero fíjate
la soltura
que tiene. Sí, sí, la soltura que con 16 presencia. Años, ella ya lleva muchos discursos pronunciados, uno como Leonor, que me imagino y espero que pronuncie el primero el 8 de septiembre.
Hombre, seguro.
Esto es una incógnita.
Otra princesa heredera, pero esta vez de Holanda, Amalia de los Países Bajos, hija de Guillermo, Alejandro y Máxima, que manifiesta un gran desparpajo en el último día del rey.
Ja, ik ben vooral blij dat het zonnetje een beetje schijnt.
Ja, wel hè?
Ja. Daar kan ik nog niet over oordelen, want ik heb nog niet alles gezien.
Esto no es un discurso, esto es un total que le da una reportera de televisión, pero también se le nota desparpajo a la... Uh-huh. Se le notan genes argentinos sí. A esta niña.
Sí, 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 sí. Pero creo que uno de los más precoces ha sido y será Mulay Hassan.
Sí, que es el príncipe heredero del reino de Marruecos, que nada más nacer, a los pocos meses, recibió en el Palacio Real a la selección marroquí de fútbol, por ponerte algún ejemplo. Con 7 años visitó sin sus padres el Salón Internacional de la Edición y del Libro en Casablanca y sus dotes para pronunciar discursos se vieron en una especie como de festival de final de curso en el colegio donde estudia.
Madre mía, también, ¿eh? Esto no es alemán.
No, esto no es alemán. Esto es más del sur. Esto es más del sur o del norte de África, como tú quieras.
Tengo entendido que este crío, que tiene 15 años, ha recibido un regalo hace pocas semanas curioso.
Si estás sentada, si no estás sentada, siéntate, porque esta persona, este muchacho con 15 años, recibió el pasado mes de mayo un avión privado de 57 millones de euros con tecnología antimisiles israelí que puede alcanzar 1.100 kilómetros hora y recorrer 13.000 kilómetros sin escalas. ¿Cómo te has quedado?
Pues que lo mismo es lo que quiere es echarse una novia. porque tú me dirás. En cualquier caso, es una inmoralidad. Ignoro si lo va a utilizar para el servicio público y en ese caso me callo, pero si de lo que se trata es de un caprichón, me parece una obscenidad.
Se supone que se lo ha regalado el Estado de Marruecos. Entonces me imagino que esto entrará parte de las funciones públicas, como tú decías, de príncipe heredero.
Porque vamos, no está el país para muchas alegrías.
Ningún país está para muchas alegrías. Aunque este sí, aunque Inglaterra a lo mejor un poquito sí.
Un poquito más. ¡Ay, qué barbaridad! Cada vez que nos pone el himno de Inglaterra, Carlas, es que me da ganas de ponerme de pie en nombre de la reina. ¡Qué barbaridad! Ayer se reunieron por primera vez la reina de Inglaterra con Donald Trump en el... se reunieron la reina y Donald Trump en el castillo de Windsor.
El matrimonio Trump, Donald y Melania, tomaron el té con la soberana. Se trataba de una visita oficial que no de Estado, por lo que Isabel II no tenía la obligación de hospedarlos en Buckingham Palace ni ofrecerles una cena de gala, como sí ocurrió con los reyes de España en la última visita a Reino Unido que celebraron este año. Este encuentro, debido a la impopularidad de Trump, Cristina, se ha ido retrasando hasta que ya no se ha podido más e Isabel ha tenido que departir con Donald Trump.
Trump, que es el 12º presidente norteamericano con el que se reúne Isabel II y el cuarto que visita Windsor después de Reagan, Bush hijo y Obama. Y como esta señora los ha conocido a todos y ha estado con todo el mundo, vamos a ver cómo le fue con los otros.
Pues sí, mira, hemos elegido a los tres más famosos o los tres más conocidos. El primero, John Fitzgerald Kennedy, en 1961.
That this should be the site of Britain's memorial to the late President John F. Kennedy.
Tú fíjate qué vocecita tenía Isabel.
Sí, pues ahora la tiene más aguda, fíjate, con la edad se le ha ido apagando, pobrecilla.
No, pero la tiene más aguda, pero como con
sí,
más
ahora
cuerpo.
Con 92 años, sí, muchísimo más aguda.
Creo totalmente. Que en ese encuentro hubo tensiones entre la reina y Jackie Kennedy.
Sí, vimos un capítulo en The Crown que trata precisamente de esta reunión, este encuentro, donde Isabel II estaba especialmente nerviosa y su marido, Felipe de Edimburgo, estaba especialmente nervioso por conocer a Jackie Kennedy. Aquella reunión, Cristina, fue todo un despropósito y además se dice que Jackie lanzó algunos comentarios un tanto hirientes sobre la reina. Lo de The Crown es ficción, aunque los personajes son reales, pero es verdad que hay ciertas personalidades como Gore Vidal, que aseguró que para la señora Kennedy, Isabel II era muy pesada, y Cecil Beaton escribió que Jackie Kennedy no se sintió nada impactada con el Palacio de Buckingham.
No, porque era una snob, ¿no? A ella lo que le iban eran los yates. ¿Y con George Bush, hijo, hubo más sintonía?
Bueno, pues vamos a comprobarlo, si te parece. Vamos a comprobar la sintonía entre Bush y Isabel II por nosotros mismos.
After all, you've dined with 10 US presidents. You helped our nation celebrate its bicentennial in 1976.
Aquí hubo una pequeña confusión. El público ríe, la reina está presente, por cierto.
She gave me a look that only a mother could give a child.
Y me dio el amor que solo una madre puede dar a un niño.
Mira, esto
aquí
es una
por lo menos se ríen.
Sí, 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 claro, aquí se ríen, aquí hubo un poquito más de sintonía con Jackie Kennedy. Esto, digamos que fue una visita de la reina de Inglaterra a Estados Unidos cuando George Bush, hijo, gobernaba el país, una especie de conmemoración o algo así. Entonces, en el discurso, George Bush casi sitúa a la reina de Inglaterra en 1776.
En la guerra de independencia norteamericana.
Más o menos. Que con la edad que tiene la señora, yo casi que la ubico también en ese siglo.
Por sinceramente, favor.
Entre tú y yo. Pero entonces, al ver el error de Bush, mira a la reina de Inglaterra, y es cuando dice eso de, mira, esta señora me ha mirado como solo puede mirar una madre a un
a su hijo. A su hijo. Yo conocía a Bush hijo y no está difunto el hijo, evidentemente.
Sí.
Y lo entrevisté en Austin, en Texas.
Sí.
Y era un tipo, aparte de cualquier consideración política, muy simpático, es verdad. O sea, se ve en esta forma de hablar como se expresaba.
Tiene pinta de dicharachero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego tiene ese punto ya de influencia española, porque es que tú recorres Austin o San Antonio y lo que escuchas en las calles es español. Él también lo chapurró. Y se le ha quedado algo de esta gracia. Y ya nos queda Obama.
Pues sí, con Obama hubo mucho feeling, mucha sintonía, tanto con el matrimonio real como con Michelle y Barack Obama, pero la primera vez que se encuentran Isabel II y Barack Obama, pues la cosa no fue muy allá.
To Her Majesty, the Queen. The vitality of the special
relationship between our peoples. Buckingham Palace.
And in the words of Shakespeare, to this blessed plot, this earth, this realm, this England, to the Queen.
Esto es un brindis.
Tengo entendido que Obama se saltó el protocolo como quiso.
Sí, más o menos. Mira, situémonos. Estaba diciendo eso mientras escuchábamos a Obama. Cena de Estado en honor de Obama en el Palacio de Buckingham. La ceremonia siempre es lo mismo. Entran los invitados, suenan los himnos, discursos y cena, más o menos, ¿de acuerdo? Pues uh-huh. Obama, como era nuevo en estas lides y no estaba muy ducho en esto
del protocolo,
moverse por las cortes europeas, exacto, con el protocolo real, pues se hizo un lío porque mezcló el brindis con los himnos. El himno de Inglaterra va por un lado. Obama que no calla. La reina con cara de circunstancia.
¡Qué pena!
Sí, y al final el propio Obama fue el que desiste porque se quedó solo con la copa en alto, vio que nadie decía absolutamente nada, dejó la copa y siguió escuchando el himno de Inglaterra como si la cosa no fuese con él.
¡Ay, qué vergüenza, por favor! Solo en el brindis. Yo me muero, me muero, me muero, me muero. Y de Reino Unido nos vamos a Grecia porque dice Carlas que allí ha surgido el amor.
Ay, totalmente. Mira, y más ahora que se va a estrenar Mamma Mia 2, que todo sucede en Grecia. Allí exactamente no, en Grecia, pero sí uno de los protagonistas, que es Felipe de Grecia, hijo, vamos a situarnos, hijo de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía, por lo tanto, primo hermano del rey Felipe. ¿Tenemos el árbol genealógico más o menos situado?
Situado, sí. Es un primo de don Felipe, uno de los solteros de oro de las monarquías europeas, pero parece que ya ha sido cazado. El príncipe, que se dedica a las finanzas en Londres y allí se codea con lo más ganado de la City, ha conocido, como no, a su novia en ese ambiente.
Vamos a escuchar la voz de la novia de Felipe de Grecia y después explicamos quién es.
Well, first of all, we're absolutely thrilled to be part of this absolutely historic moment where a family who's been collecting since decades has culminated their pieces and their collection. And
muy bonita voz, más que la reina de Inglaterra, pero todo el rato dice
está nerviosa. No tiene la soltura de la reina de Inglaterra para pronunciar discursos. Cristina,
creo que
entiéndela.
No. Se llama Nina Flor, con H intercalada lo de Flor. Se dedica al negocio de los aviones privados, o sea que esta es del gremio de los suministradores del heredero marroquí. Y ha confirmado su relación con este Felipe de Grecia a través de Instagram.
Así es. La semana pasada publicó una foto en la que estaba muy acaramelados en una boda en la campiña inglesa. Flor tiene 31 años, es directora creativa, como tú bien dices, de la empresa de alquiler de aviones privados VistaJet, que es propiedad de su padre, y su madre trabaja en la joyería Fabergé. Viaja,
o sea,
por todo
nada.
El mundo, casi nada, exacto. Viaja por todo el mundo y ha trabajado para cabeceras de moda, pues las más importantes del mundo, como Vogue o Cosmopolitan. Y de momento ha conseguido apartar del mercado a todo un soltero de oro como Felipe de Grecia.
Querido Carles Navarro, muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar,
Cristina,
la próxima semana, que ya será la última, al menos para
ya
servidora.
Te vas de vacaciones.
Sí,
ya...
sí, sí, pero bueno, eso será la semana siguiente. Carles Navarro, un abrazo.
Buenos días.
Mucha gente en el estudio, pero no son ellos los que cantan, son las reproducciones que nos manda Arcilla de otros años, el cántico del pobre de mí, que esta noche a las 12 se cantará en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
Claro, porque pone el colofón a estas fiestas de San Fermín, que se llevan celebrando desde una semana, y nada, pues hemos terminado hoy con un último encierro, protagonizado por la ganadería de los Miuras, que suelen ser los más rápidos, y este año pues han hecho gala de esa velocidad. 2 minutos, 12 segundos. La curiosidad del encierro, pues que ha habido un mozo al que uno de los toros le ha metido el cuerno, la ha empitonado, pero por debajo del pañuelo, sin tocar la carne, y le ha arrastrado 80 metros. Tú imagínate que te engancha y te empieza a tirar.
Lo ha cogido por el pañuelo.
Como un coche, claro, le ha cogido por el pañuelo y 80 metros.
Enganchado.
Bueno, oye, que esta noche a las 12 nos van a cantar El pobre de mí y hasta el año que viene.
Pero tú siempre recordarás estos Sanfermines, ¿no?
Siempre recordaré.
Siempre recordarás, porque todo el mundo que pasa. Yo me puse a cantar, no te arrepientas ni te avergüences, porque yo me puse a cantar y tiene ahí el corte de Jesús que cada dos o tres me lo recuerda. O sea, todos tenemos una mancha en nuestro historial. Pero tú, ¿por qué recordarás?
Déjale en paz, déjale en paz.
Cuéntanos.
Ya está bien, acoso no. Nos queda un minuto, te lo advierto, Sofía Gonzalo, si quieres decir algo y si no, calla para siempre porque tengo que despedir el programa.
Pues nada, que recordaremos todos que según Mikey...
Bueno, la madre que la trajo, de verdad. Que muchísimas gracias. Que esto
37,
es
ya pido
14
perdón.
De julio.
Señalado.
Que mañana, 15 de julio, estaremos aquí de nuevo. Que te queda toda la tarde para disfrutar. Y que yo me despido en nombre de Marcio Ortega, de Sofía Gonzalo, que está aquí vociferante.
Despídete, Sofía. Despídete,
de Jesús García Ercilla, que está ahí en la dirección. De Diego González, de Mikey de Toro.
Chao.
De Jesús García Ercilla, ya lo he dicho. Ana Huertas y Manuel Martínez de Querol. El control era doble hoy, de Álvaro Español y de Enrique Gómez, y el central de José María Orihuela. Y hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias. Yo, España, te digo adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.